¿cómo estás? Mi nombre es Nicolás Reclamos Vilela. Bienvenido a Reclama Mis Secretos de Customer Experience, un podcast de personas y empresas a la vanguardia de la felicidad de sus clientes. En este programa invitaremos a cracks que lograron escalar sus experiencias de clientes para que nos cuenten sus casos de éxito y cómo se preparan para lo que viene. Antes de empezar, si te interesa seguir el podcast, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio.
Y además, apoyar este glorioso y humilde programa.
Vamos con nuestra estrella del Customer Care del día de hoy. En este episodio voy a hablar con Rodolfo Christoffersen sobre la experiencia del cliente para reclamos regulatorios. Y además nos va a contar cómo dio el salto de ser el abogado de la empresa al líder de innovación. Rodolfo es argentino, abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires, trabajó más de 10 años en Mercado Libre, su último cargo fue nada menos que Senior Manager and Head of Legal Operation, forma parte del Corporate Content Team de la International Legal Technology Association,
o más fácil para decir, ILTA,
por muchos abogados como la cúspide de la inteligencia artificial y tecnología para el mundo de derecho en todo lo que es América, y actualmente es nada más y nada menos que Chief Legal Officer en InView. Bueno, me he sorteado todos los slangs conocidos por el inglés con los múltiples títulos que tenés. Bienvenido, Rodolfo, ¿cómo estás? Y contame, por favor, ¿qué es InView?
InView es una investtech del Grupo Financiero Galicia y que busca revolucionar el mundo de las inversiones a través de la tecnología. En resumidas cuentas,
una investec, me encantó ese término. Después lo vamos a dejar como la palabra mágica del día y nos vas a contar en detalle. Pero bueno, yo ya te presenté, no sé si me faltó algo. Yo sé que vos sos el abogado, gran abogado, menos abogado que conozco, porque te has transformado en un líder de innovación en todo lo que es este área. ¿Quién sos en el mundo del customer care siendo un abogado adentro de una empresa que yo creo que hay pocas personas que le suena tanto el teléfono como al abogado?
Sí, a ver, ¿qué es Customer Care? Para mí es, nada, creo que lo importante acá es poder ser un abogado que busca que sus clientes, sus usuarios tengan una experiencia de uso de sus servicios, de la empresa que estén usando en este momento, fácil, intuitiva y lo más amigable posible, ¿no? Es decir, que no haya, que nuestro asesoramiento al momento de ayudar al negocio sea con esa visión, sea de generar negocios, sea teniendo al usuario en nuestro foco, y que todo lo que construyamos no sea burocrático, complejo, difícil de generar, porque al final del día, si no hay una buena experiencia, si hay una visión de ese lado y acompaña legal eso, la verdad que no, el producto no va a funcionar probablemente. Y eso dicho desde un abogado es un montón, me parece.
Es un montón, sí. Acá en Chile estamos con la Constitución y te digo, estamos leyendo que da calambre. Bueno, solemos empezar con la misma pregunta a todos los invitados. ¿Qué es esto de cómo definís y qué es el Customer Care? Pero ¿cómo se aplica a tu experiencia actual? Porque estando en un Investec, ahí tenés mucho que cuidar, ¿no? Porque estás con la plata de la gente.
Sí, hay mucho. Igual es algo que esté donde esté, creo que lo voy a vivir siempre así. Creo que lo aprendí de mi experiencia anterior en Mercado Libre, que es todos nuestros usuarios y desde el lado del legal, primero, obviamente diseñar productos asesorando, como decía recién, que sean user-friendly, pero también saber que si un usuario llegó hasta legal, y entendamos legal como un reclamo, es uno de los últimos momentos para tratar de que ese usuario vuelva a confiar en esta empresa, ¿sí? En tu servicio. ¿Por qué? Porque algo le pasó, algo tuvo un problema, y posiblemente no haya sido el primer reflejo ir a tribunales, e ir a defensa del consumidor, ir a un organismo hacer un reclamo, sino que haya tratado de resolverlo lo más amistosamente posible, pues nadie le interesa litigar. Entonces, alguien que haya transitado una, dos, tres, cuatro oportunidades de resolución sin éxito, llega a legales y llega bastante cansado. Lo aprendí en legales, llega como en terapia intensiva y la última oportunidad que tenés, los últimos minutos para salvarlo y decirle, acá te resuelvo el problema, seguí confiando en nosotros.
Tremendo, tremendo. Sabes que me acordaba, yo estaba en Microsoft y decían alocar dinero y mi jefe se da vuelta y me dice, pienso que están hablando de billetes bailando, ¿no? Alocados. Y cuando dicen litigar, yo me imagino las peleas de látigos del zorro que tenía, ¿viste? Como, y no debe ser muy diferente. Entonces me gustó esto del cliente en terapia intensiva, ese te lo vamos a tomar. Y decime una cosa, vos sos una de las pocas personas que conozco de la industria que ha logrado cumplir el sueño de transformarse de abogado a líder de innovación, porque el abogado siempre tiene tiene un puesto muy querido, muy valorado, pero que también cuesta un poquito salirse de ahí. Hoy en día sos una de las cabezas de una startup súper conocido, apoyado por un banco increíble. Entonces, ¿cuáles fueron tus tres tips que te cambiaron? ¿O cuáles serían lo que le dirías hoy al gerente de legales de una aseguradora? Mira, o a la gerenta de legales de, no sé, un banco. Esto es lo que tenés que hacer.
Yo creo que primero me enfocaría en tener una mentalidad de solución de problemas, de problem solving. Eso para mí es fundamental. Que seas inquieto y que tengas problemas y busques soluciones es lo primero que te tenías que decir, tratar de tener esta actitud. Segundo es, la pregunta es cómo estoy resolviendo esos problemas. ¿Sí? ¿Puedo ir a resolverlos como un abogado típico? Entonces traigo toda la legislación, la burocracia, todos los procesos que probablemente muchos no, a nosotros, abogados de empresa, nos ha pasado que fuimos a consultar una opinión legal a un estudio externo y nos devolvieron un memorándum de 16 páginas en las cuales las últimas tres párrafos te dan las recomendaciones que son inaplicables para una empresa. Entonces, eso no es una forma que yo necesito que me resuelvan el problema. Entonces, tengo que encontrar formas creativas. Y tercero te diré es que algo lo vengo haciendo en el tiempo, no quiere decir que esté bien y que posiblemente cuando yo le pregunto por qué hacemos esto y la respuesta sea porque lo hacemos desde siempre, me tiene que dar comezón y buscar la forma en que posiblemente no sea la mejor forma de hacerlo. Haya bastantes otras formas mejores que hacerlo y es ahí donde uno empieza a pensar distinto, fuera de la caja y encontrar soluciones más ágiles, distintas, porque la solución que probablemente innovadora haya impuesto o encontrado hace 5 años, probablemente no sea la misma que hoy puedo estar pensando 5 años después.
Se mueve rápido el mundo de la tecnología y cómo se mezcla, porque vos acá fuiste un experto, la regulación con la atención al cliente, ¿no? Bueno, nosotros, yo en ZTZ estoy muy metido con el Cernar, Defensa del Consumidor, Profeco, Indecopy, todas las siglas que le quitan el sueño a los abogados de empresa. Pero para vos, ¿cuál fue como ese trade-off, ese balance, viste, la justicia tiene la balanza ahí como símbolo, entre decir, tengo que responder esto rápidamente, pero también lo tengo que hacer bien y cuidando a mi cliente, ¿no? ¿Cómo balanceaste desde Legal Operations?
Yo creo que acá era, sobre todo cuando ves, mencionadas organismos muy de defensa del consumidor y eso está atado normalmente a volúmenes y a casos que probablemente no sean muy complejos. Entonces, yo creo que ahí tenés una gran oportunidad de ser muy eficiente usando la gente, los procesos y la tecnología para acelerar y escalar en el volumen de tus respuestas y en la calidad principalmente de respuestas. Si yo posiblemente no implemento tecnología a esto y no implemento procesos y me quedo solamente con las personas, obviamente voy a poder gestionar volúmenes de reclamos. Lo que pasa es que le voy a tirar por gente al problema y no voy a ser eficiente. Entonces, prefiero unir los tres y que no es que la tecnología reemplace a la persona, sino que la tecnología se sume al humano y eso potencie la capacidad analítica, la capacidad de ejecución de las personas. Entonces, todo eso de la mano de la regulación, obviamente tratando de ser lo más compliance, pero tampoco hay ciertas regulaciones que están atrasadas en cuanto a la tecnología que existe hoy. Es encontrarle los huecos y las zonas grises y las formas de hacerlo y también llevarle estas soluciones a los mismos reguladores diciéndoles, miren, ustedes tienen esta regulación, a mí se me complica hacerla de manera eficiente, está todo perfecto, busquemos la forma para que esto ocurra y también demostrándoles que el beneficio es principalmente para ellos, porque al final del día ellos lo que les interesa es que el reclamo de sus usuarios, de sus consumidores, de sus ciudadanos se resuelva lo antes posible y de la mejor manera.
Total, en minutos y con precisión, decimos nosotros. Y decimos una cosa, acá yo había anotado como cuál es la clave de un equipo legal, pero pucha, me parece que ese libro ya se escribió 50.000 veces, el que tenés que lanzar, porque esta persona tiene esta paz con la que lo ven, yo lo he visto a la mitad de guerras mundiales de legales, siempre con la paz que lo caracteriza, el libro de Legal Operations, o sea, no hablemos como del ejército, de la infantería, hablemos de esos equipos SWAT que supiste armar. ¿Cuál es la clave en esos equipos? Si me tenés que decir, no sé, de personalidad, buscabas a alguien inquieto, alguien ordenado, alguien que le guste la tecnología, si nos acordamos de estas personas que estaban en tu equipo, de Lu y demás, ¿qué mirabas en ellas? O sea, para decir, pucha, necesito lograr este balance, ¿no? En un equipo de Legal Ops.
Yo creo que y el que sepa de Legal Operations va a ser trillado, pero el que no lo sepa va a ser por ahí, le va a sumar, y que es interdisciplinario. un equipo tiene que ser interdisciplinario. Todo lo que dijiste recién está bien. Y todos esos distintos skills, a ver, sobre todo cuando estamos hablando del mundo del legal, los abogados no venimos formados ni con conocimientos de gestión de proyectos, ni con conocimientos de tecnología, ni con conocimientos de analíticas, ni con conocimientos de gestión de datos. Entonces, aportamos desde otro lado y aportamos desde hablar el mismo idioma del departamento de legales. Entonces, y obviamente solucionar esos problemas. Ahora, coordinar todos esos equipos requiere probablemente una mentalidad de abogado, pero tenés que hablar y poder interactuar con esos equipos interdisciplinarios que te decía recién. Entonces, el secreto está ahí y poder también entender cuándo y cuáles son las tareas que ese equipo de legal operations tiene que asumir para que tu equipo de legal se enfoque en lo que realmente le importa, que es, ahí sí es el conocimiento puro y exclusivo de legales, y si estás verticalizado a un nivel tal, de la especialidad de la cual vos sos especialista.
Me gusta, me gusta. Y decime, así hablemos como de farmacia en genérico para no dar marcas, herramientas tecnológicas que te cambiaron la vida, también pueden ser para tu productividad personal, porque eso es algo, uno tiene que cambiar primero desde adentro, después cambiar el área donde trabaja. ¿Qué es lo que te cambió a vos? ¿Sos del email? ¿Sos del WhatsApp? ¿Con tu equipo sos de tener como un repositorio con todos los documentos? ¿Sos más de carpeta? No sé, ¿tenés métricas? ¿No tenés métricas? ¿Cuáles son las herramientas que le recomendás de vuelta a esta persona que trabaja en el Estado y quiere hacer más eficiente todo el área legal?
A ver, yo creo que se cambia el Estado. Porque dice me complico. No, pero el Estado también. Pero ¿por qué? Porque para mí una de las principales herramientas que vos tenés que tener en un departamento de legales, en un estudio jurídico, es entender una herramienta de legal spend, ¿sí? Entender tus gastos legales. Legal operations tiene que ser clave en entender tus gastos legales. Y eso no puede ser con el volumen que vos podés llegar a tener sin un sistema. Entonces, después del segundo te diré que es gestión de conocimiento. Todas herramientas que te ayuden a gestionar tu conocimiento, sobre todo cuando gestionas o estás dentro de una compañía que es regional, que tiene o es global y que tiene un montón de lugares, o inclusive porque generas muchos documentos, mucha información, no tener un lugar en donde se guarda una política, no todo es tecnología, sino hasta una política establecida de dónde se guarda, cómo se guarda, cuál es la estructura que tiene que tener, todo eso que tenemos que dar seguimiento, es clave. Porque si no, perdemos tiempo en encontrar esa frase o ese párrafo, ese de contrato o demanda que yo hice hace 3 meses, que me pareció que era buenísima, que tenía todo lo último, y si no tengo dónde ir a buscarlo, te diré que sea tu Google de tus documentos, perdés mucho tiempo y es muy ineficiente ahí. Y para mí después es, obviamente, poder generar la mayor cantidad de métricas y análisis legales que puedas con los datos que generas. Tanto los estudios como las empresas legales generan cientos de miles de millones de datos constantemente. ¿Por qué? Porque gestionan un montón de documentos. El tema es que si vos no tenés sistematizados esos documentos, difícilmente vos puedas generar esos análisis que vos tenés que tener. Entonces hay niveles de maduración. Entonces, si yo no tengo un sistema donde puedo cargar mis reclamos, mis contratos, mis gastos legales, mis documentos, y una herramienta de BI va a ser poco útil, o el mantenimiento de la base de datos de esa herramienta va a ser muy costosa.
Total, ¿no? Y bueno, y además esto es como cuando uno lleva el mecánico al auto, para un abogado se empieza a complejizar, ¿no? Ya estamos hablando de necesito un contador que me, un software que me diga cuánto gasto, otro que me maneje todos los documentos, otro para sacar métrica, y que todo esto se logre la interoperacionalidad.
Que ya se imagina que si ese es el término, imagínense lo que es aplicarlo, ¿no?
Y esto quiere decir que todo se conecte, que es un poco como tener un enchufe chileno, otro argentino, y todo eso lo queremos meter en una zapatilla que es alemana, ¿no? Sabemos que va a reventar. Y decime, ¿y cómo llevas todo esto a lo que sería, si lo ponemos en el ejemplo, por ejemplo, de reclamos del consumidor? ¿Está bien? Definime un KPI importante para vos, está bien, puede ser el país que vos quieras, y definime un poquito cuando vos lo ves, cómo seguís cuidando al cliente con estas herramientas, porque un poco a veces uno se pierde, ¿no? Tiene tanto aparato que se olvida, ¿no? Como la máquina de hacer helado, esto, lo otro, y al final se te fue el cliente porque le estabas poniendo la chispa del chocolate y el tipo te dijo, no, chao, me voy.
Para mí, y atado con eso último que decís, es el ciclo de vida de los reclamos es fundamental.
Me encantó.
Ese y atado al porcentaje de reclamos que vos solucionás, una respuesta favorable al cliente, también es otro indicador que tenés que estar mirando de cerca. Entonces, si vos lográs que tu ciclo de vida sea lo más corto posible, ¿sí? Y evitás entropía en esos procesos de reclamos donde perdés energía porque llegás al primer momento de reclamo y no tenés ningún tipo de información, porque encima tercerizás la gestión de ese reclamo a un estudio jurídico que, y al cual no le das la información suficiente, se alarga, y la experiencia de nuestro usuario es malísima. Y todo eso se concentra, si querés, en un gran indicador que para mí es muy bueno, que es lo que yo denominé el NPS de legales. Existe el NPS de las compañías, está claro, es el Net Promoter Score. Ahora, el NPS de legales, clave, sobre todo cuando tercerizás en un estudio jurídico. ¿Por qué? Porque eso te va a dar un termómetro de cómo es la persona que está sentada enfrente o virtualmente frente al usuario, ¿sí? ¿Es buena, es mala, lo trata bien, lo trata mal, representa bien a la compañía o no? Entonces eso está bueno.
Tremendo, ahí tiraste una papa, pero tremendo, ¿eh? Yo que ustedes, voy para atrás y vuelvo a escuchar esto porque ahí estaba el 80-20 de este capítulo. Si se quedan es por onda después de esto, no sé si va a haber algo mejor. Bueno, y contame ahora, metámonos un poquito, todo el que hace se equivoca, todo el que se equivoca se divierte y aprende. ¿Hay alguna experiencia que salió mal sin dar nombres y demás? Mirá, ¿no? Nos contó una directora de una carrera que le trató de dar terapia a 100 alumnos y llegaron 2. O sea, así que dejó la vara bastante alta. ¿Hay algo que te haya salido mal en esta innovación y demás? ¿O algo que no prosperó? No sé, alguna minuta de siempre igual, después de meses y meses de esperar un software, algo por el estilo.
A ver, yo creo que hay varios fracasos y no son fracasos, son experiencias que no salieron lo bien que vos te hubiese gustado saber que salgan y de la cual, si lo pensás fríamente, aprendiste un montón y sobre todo aprendés de los errores, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo cuando hablo mucho de Legal Principles les digo lo que hablamos recién de personas, procesos y tecnología, y la realidad es que muchas veces nos sentimos tentados a venir rápidamente a la tecnología porque pensamos que nos va a solucionar grandes los problemas que tenemos. Y el problema de la tecnología es, primero, no validaste con tu gente el que va a usar, vos no lo vas a usar, lo va a usar otra persona. Si realmente era lo fácil de usar que era para, como vos te imaginabas que era, porque a veces si encima venís de un perfil más técnico y sos del palo de IT, probablemente no pienses los mismos problemas y te sea más sencillo entender un sistema que para un abogado. Si después no le pusiste procesos, los procesos son ineficientes, entonces potenciaste la ineficiencia, pero si fuiste a la tecnología y no viste cómo interactúa esa tecnología o esa solución con tu propio stack de tecnología, y a veces te vas a encontrar con que no eran compatibles con lo que vos tenías, tan sencillo como el Word o como el Google Docs. ¿Sí? Hay sistemas que están montados en Google Docs y hay sistemas que están montados en Word y no se hablan. Entonces, si no previste eso, invertiste y ya tenés la licencia lista para hacer, empezaste otro proceso de implementación y de repente te diste cuenta que la gente no lo va a usar porque usa Google Docs, tenés un problema entre manos.
Uy, brutal esto de cambiarle a la gente algo que parece igual, pero no es igual, y esta persona te dice, escúchame, yo vivo de responder reclamos, de crear contratos, no me muevas una coma, me estás arruinando el día, o sea, ahí...
Y vos pensás que le estás asurando.
Y uno viene con la mejor intención y al final los ravioles con salsa no le gustaban, ¿no? Y decís, ¿quién se los va a comer? Porque ya los pagamos. Y acá te tengo una pregunta capaz un poco más compleja. ¿Cómo hacías? Porque vos innovaste muchísimo, eras un campeón. Cuando yo te conocí en Mercado Libre, hoy lo seguís haciendo. ¿Cómo hacías con tu jefe? Porque esta es la pregunta que tiene el abogado, ¿no? ¿Cómo hago para decir cuando algo salió mal? ¿O cómo distribuyo un poco la apuesta? ¿Qué hacías? ¿Como la ruleta? ¿Le ponías un poquito a cada número y un poquito más a uno para que te salga un ganador y licuar las pérdidas? ¿Cómo se hace?
Tuve la suerte de vivir en una cultura donde se alienta el error, entendido como la oportunidad de mejora, ¿no? Es decir, sabemos que nos vamos a equivocar, no nos van a penalizar por esto, lo hacemos porque creemos que es el mejor camino, hicimos la tarea que tuvimos que hacer y al final nos salió como tenía que salir, no hay problema. Y lo bueno es que también tenía gente arriba, mis jefes, que promovían la posibilidad de traer soluciones, de no esperar que ellos nos la traigan a nosotros, entonces eso ayudó un montón.
Potente. Importante el consejo para los jefes de abogados, denle espacio, uno siempre espera que sean perfectos, hay que darle espacio para que prueben cosas nuevas. Y ahora tenemos una sección que es el diván. No sé vos, yo tengo muchos años de terapia, así que en honor a eso le puse esta sección al podcast. Y acá vamos a hablar un poquito de emoción, de la primera y la segunda emoción. ¿Qué te pasa cuando tus clientes te reclaman cosas? No te lo voy a poner en el caso masivo de hoy, sino cuando tu cliente interno, ¿no? Porque uno, el abogado, como decíamos, lo tiene idealizado, piensa que no se confunde en nada. ¿Cómo te sentís cuando viene alguien y te dice, che, Rodolfo, esta cláusula estaba mala, no la hablamos así?
Sí, yo creo que lo que sí molesta, no me preocupa tanto que la cláusula particular no haya salido como ellos nos querían que salga, sí me preocupa más que nos vean como un palo en la rueda.
El prejuicio.
Como alguien que no tiene visión de negocio. Cuando el cliente interno dice, no, saltemos a legal porque nos va a burocratizar todo el proceso, nos va a decir que no, ¿no? Entonces las cosas ocurren y vos te enterás más tarde, ¿eh? Y eso no está bueno, no es lo que a mí me gustaría que pase.
¿Te imaginas al mundo sin abogados?
Yo quiero que mi equipo tenga una sensación de ser socios del negocio, sean business enablers, para que el negocio ocurra y ocurra más y ocurra lo más rápido posible. Con esa, eso es lo que yo le pido a mi equipo que siempre haga. Cuando eso no ocurre, es un problema.
Oyente, agarrate de la silla porque esto se está poniendo muy bueno y decime, ¿cómo es tu ánimo a la hora de reclamar, no? Porque uno está todo el día de este lado del escritorio y dice, no, pero no puede ser, todo lo demás. Después sale a la calle, compra algo, ese algo vino mal, llevaste el auto al mecánico, le das arranque, se te queda en la esquina. ¿Qué haces? ¿Sos el que pega el portazo y vuelve dando pisotones? ¿Sos el que vuelve y dice, che, Roberto, parece que algo funcionó mal? ¿Quién sos en ese lugar? ¿Quién sos?
Yo creo que soy como, viste, cuando manejás, crees que los peatones son unos giles y cuando sos peatón pensás que todos los autos son unos giles. Creo que soy igual. Creo que cuando alguien, y posiblemente por la vara que yo me pongo, cuando tengo un problema, espero que me lo solucionen de la misma manera que yo lo trataría de solucionar. Entonces, si no ocurre, no me gusta.
Bueno, decime si no fue liberador esta pasadita por el guión, ¿viste? Uno se reconoce y ve que proyecta lo que le piden a uno. Y ahora nos vamos a un laboratorio de innovación. Acá vos te sentís como el invitado soy yo, porque vos sos un gran innovador. Y esto lo digo, ya vieron los títulos que tiene, ya vieron quién es esta persona, no se lo puede halagar porque no entra. ¿Qué componentes hacen a un buen equipo de innovación en una empresa? Porque una cuestión es decir, somos Legal Operation. Otra cuestión es decir, somos el equipo legal. Ahora, ¿qué pasa cuando te sentás con tu gente y le decís, somos los que van a innovar? Vamos a romper cosas, a cambiar cosas, vamos a lidiar contra la resistencia interna. ¿Quién era? No le tenés que poner nombre, pero ¿quién era como la que lo lograba, el que lo lograba? ¿Cómo hacías? ¿Te ponías al frente, detrás? ¿Cómo hacías para lograr cambiar las cosas?
A ver, ¿qué crees? Tienes que estar atento a no frustrarte, porque vas a venir con las mejores ideas, con los mejores proyectos, con los retornos más buenos, y un montón de gente te va a decir, no quiero. Pero la verdad es que cuando trajeron la computadora, la gente quería seguir escribiendo en su máquina de escribir. Entonces, no es algo nuevo. Entonces, ¿cómo? Y hay un montón escrito sobre esto y ahí sí que no soy innovador y busco la gente que sabe. Y es, te conviene buscar champions, buscar gente que compre tu parte, hacer, no sé, equipos de gestión de contratos, que te haya implementado un sistema de contratos. No vayas por los 50 abogados que generan contratos, agarrá los 2, 3, 4, 5 abogados, tráelos ahí. Fíjate que sean representativos de lo que vos querés generar y que ellos sean los embajadores de llevar el sistema. A ver, vuelvo con esto. No nos tenemos que sorprender con que haya resistencia. El tema es cómo la gestionás. Si ante la primera resistencia que vos tenés vas a bajar los brazos, ahí tenés un problema.
Tremendo, tremendo. Y ahora te voy a hacer una pregunta porque hoy sos un titán de la innovación. ¿Pero cuál fue la primera innovación que quisiste proponer en algún lugar y te dijeron que no? Me podés salir con el, no sé, con el Office en el 90 y no sé cuánto. Pero algo que vos dijiste, che, ¿y si hacemos esto así, de esta manera? ¿Si cambiamos esto? Y te dijeron, no, Rodolfo, ¿sabes qué? Este no va a ser tu campeonato, este no va a ser tu momento y esta idea te la llevas para tu casa. ¿Te acordás de algo así que te haya pasado?
¿Puedo decir que no?
Sí, podés decir que no. Podés decir que no. Capaz siempre viste la oportunidad o, bueno, tuviste 10 años en Mercado Libre y, como decís, la cultura es todo.
Creo que forma parte mucho de eso, ¿no? Pero, a ver, y el tema es, vimos un montón de oportunidades de innovación, creo que no es que nos dijeron que no, sino que muchas veces no teníamos los músculos para ejecutarla con el tiempo y la rapidez que queríamos hacerlo. Entonces, creo que, que es así. A mí me pasó eso. Obviamente va a haber un montón de gente que le pase lo contrario, pero así rápidamente a la cabeza no siento un caso donde yo haya propuesto algo y me haya dicho, no, esto no va.
Mirá. ¿Y por dónde no es y por dónde sí es? O sea, en los siguientes 10 años, porque ahora esta persona que es la gerenta de legales de una aseguradora, el gerente de legales de un banco, dice, pucha, me animo, pero dame un consejo de lo que no tengo que tocar, como la parte más difícil que no hay que tocar eso.
Te diré que no hay nada que no haya que tocar. Como te decía antes, hay que romper, posiblemente haya que romper todo y empezar de vuelta, y no hay que tener miedo a eso. Sí hay que empezar a planificar mucho y entender lo que voy a hacer y dónde está el beneficio de eso y por qué lo voy a hacer. Sí creo que la planificación es clave en todo esto. Planificación estratégica desde el minuto uno y planificación individual y cada uno de los proyectos antes de arrancarlo. Si yo arranco algo sin tenerlo planificado, probablemente no funcione. Pero obviamente lo que siempre creo que focaría son cuestiones que generen muchísimo beneficio en al equipo, en tareas, eliminar tareas repetitivas, monótonas, aburridas, que no traen a valor, que eso hace que el equipo esté desmotivado y no le divierta. Y después, que también pueden llegar a generar un impacto para la compañía. Esto es, no sé, gestión, y algo tan sencillo como la gestión de toda la documentación que entra legal. Que típicamente lo que ocurre es, no sé, en la aseguradora, como decía recién, cientos de documentos llegan diariamente. Y probablemente tengas una, dos, tres personas revisándolos para poder hacer el pasamanos hacia a los abogados correspondientes. Con la ineficiencia que hay ahí, es decir, hay un montón de ineficiencia en cuanto a que estoy destinando uno, dos, tres recursos que probablemente estén estudiando o ya se han recibido, para pasarle nada más que a alguien el documento. Cuando esto podés automatizarlo.
Total. Yo diría que no dejen para el final el hacerle mejor la vida a la gente. No. Eso se puede hacer desde el minuto uno y sentarte y decirle, che, loco, estás poniendo todo en carpetas. ¿Sabías que hay un software que te lo pone en carpetas automáticamente? Y yo te lo quiero dar porque vos me agregás mucho más valor leyendo ciertas cláusulas también, con los 5 años de derecho que estudiaste o los 7, más que poniendo un documento en una carpetita. Hay que querer al usuario. Yo creo que la gente tiene que ponerle corazón.
Sí, y no solamente es tecnología. Y no es todo tecnología, porque probablemente vos no tengo la inversión para hacer tecnología, pero bueno, podés tercerizar eso en una empresa, un proveedor de alternativa de servicios legales que te lo puede hacer.
O revisar los procesos hasta partiendo con un practicante que sea ingeniero en proceso que te diga, mira, estos son los procesos que tenemos, me di cuenta que esto lo hacemos mal porque este software ya no existe más. Y ahora viene la sección de la palabra mágica. ¿Cuál es la palabra que más te cuesta explicar o la que más has explicado que la gente te dice, che, ¿qué es esto? Y cuando lo explicas te dicen que, bueno, puede ser Legal Operations, puede ser el champion, y lo definimos mejor, cómo identificar un champion de innovación, la que vos quieras.
Sí, creo que el Legal Operations claramente es, y creo que hablo bastante sobre eso, pero creo que es un concepto genérico, y bueno, pero creo que te diré que me jugaría por entropía, que fue una palabra ahí cuando la escuché y la planteaba, me pareció muy buena y la empecé a usar bastante. Y nada, creo que está bueno saber que en todos lugares podemos generar la entropía y perder esa energía, y va a ser malísimo para todo lo que hagamos, ¿no? Entonces, saber dónde estamos perdiendo esa energía es fundamental, y ahí entra mucho el rediseño de procesos, de flujos, de implementación de proyectos que busquen ser más eficientes en el tiempo escaso que tenemos.
Total, entropía es aquello que es el desorden, la parte que no conocemos, donde se pierden los documentos, ¿no? Ese black hole que todos tenemos en algún proceso, y este contrato, ¿dónde está? No sé, se lo voy a Roberto se lo dio a Tamara, no apareció nunca más y nadie sabe qué pasa en esa parte del proceso. Al final, conocernos y conocer a nuestra empresa termina siendo la mejor manera de lograr innovar, ¿no? O sea, pero hay que levantar la alfombra y ver qué tenemos debajo. Bueno, acá te voy a pedir un libro, un podcast, una película, un curso, un canal. Puede ser ILTA también, te podés autopromocionar si tenés alguna publicación de la que no sepamos, que te haya cambiado.
No, a ver, justo estoy leyendo, debe ser por mi momento en donde estoy ahora, que es esto es That Will Never Work o Rules Not Rules, son de los cofundadores de Netflix, y escuchar cómo ellos cuentan el crecimiento, el nacimiento de Netflix con toda la cultura que ellos traen es muy interesante. Lo que les recomendaría, eso a mí me está gustando bastante. Y podcast, hace poco saqué un posteo en LinkedIn de Mary O'Carroll, una de las expresidentas de Clock, Tuve por la suerte de pedir y charlar con ella para que cree un artículo en particular. Ella acaba de sacar un podcast de Birds on Glove Up, creo que es. Está muy bueno también.
Contate qué es CLOC, para la gente que no sabe.
CLOC es la asociación de que congloba a empresas, estudios jurídicos, que se dedica solamente a generar comunidad a través de gente que hace operaciones legales. Es exclusivamente.
Me gusta. Esto es optimizar un poquito los flujos que tenemos de documentos, los tiempos, pensar cuánta plata estamos gastando y si hay una manera más eficiente de hacer las cosas. Así que ahí, súmense a CLOC, súmense a ILTA, que es buenísimo. Me quedan dos preguntas. La primera que te la voy a hacer para no olvidármela es si alguien escuchó esto, te quiere contactar, está buscando un mentor para innovar, está bien y quiere llegar a vos, o te quiere contactar por InView porque ve una oportunidad y demás, simplemente te quiere conocer, ¿cuál es la mejor manera de llegar a vos?
LinkedIn, lo uso bastante, ese es un gran lugar.
Vamos por ahí, búsquenlo por ahí y decime, ¿hay algo que se te ocurrió, como cuál es la conclusión de este episodio? Si le tenés que dejar una frase en la cabeza a este abogado que ahora se le explotó la cabeza a esta persona que se acaba de recibir de derecho, esta mujer que se acaba de recibir de derecho y dice, wow, no lo puedo creer que mi carrera estaba tan buena. ¿Qué frase les dejás de todo lo que hablamos hoy?
Yo creo que, a ver, posiblemente que se fijen, porque, a ver, a mí me pasó, y seguramente están haciendo operaciones legales en este momento. Entonces, en mi mundo ideal fue poder hacerlo al 100% de mi tiempo. Pero no ocurrió de la noche a la mañana, no es que me desperté y me dijeron, hoy vas a hacer operaciones legales. No, ya venía haciéndolo hace un tiempo y me di cuenta que venía haciéndolo, fui consciente de eso, fui consciente porque empecé a estudiar, a revisar, a ver. Y eso está bueno porque te diste cuenta que no te interesa tanto, en mi caso no me interesaba tanto la gestión individual de los reclamos, como hice mucho tiempo en mi carrera, sino la gestión masiva de un equipo y de varios reclamos en general, ¿no? Entender más los análisis que hay por detrás para entender por qué, cómo podemos trabajar y reducir esos reclamos, ¿no? Ser abogado de empresa, que lo veo más a eso que ser abogado de un caso individual, una cartera de casos. Entonces, cuando fíjense, pues probablemente lo están haciendo, y si no lo están haciendo, posiblemente lo puedan hacer con ese doble rol. Hoy estoy haciendo algo, pero también puedo optimizar mi propio trabajo, ¿no? Tengo que optimizar todo el trabajo de los abogados. Puedo hacer que mi trabajo sea más divertido y más eficiente. Y si eso después sirve y sirve para otros, excelente, pues empezaste a encontrar una carrera que no existe y creaste tu propio camino hacia el futuro. Porque eso es lo que tiene el Legal Operations. Es la capacidad de crear un nuevo lugar de trabajo que antes no existía.
Me encanta. Y además yo te voy a agregar una frase que es, todo lo que viene a sumar y no resta, hace mucho muy bien. Y no creo que se te hayan olvidado las leyes por aprender Legal Operations, ¿no? Porque a veces parece que tienen ese miedo, ni por usar inteligencia artificial. El próximo capítulo que te invite, en la segunda temporada, te voy a preguntar si la inteligencia artificial reemplaza al abogado, pero no me lo respondas ahora, vamos a dejarlos así con la atención para que de este capítulo vayan rápido a buscar el próximo. Y bueno, no me queda más que agradecerte.
Y creo que para cerrar una idea que decías recién es, claramente no te tiene que dar miedo, hacer Legal Operations no vas a olvidar las leyes, de hecho, Legal Operations te permite, como me permitió a mí, ocupar puertos de hasta gerencia después, porque te involucras en todo el mundo de legales. Es decir, si vos estás encastrado en resolución de disputas, nunca vas a poder gestionar todo un departamento de legales. Si vos ves la posibilidad de meterte todo el mundo de Legal Operations, después te puede permitir, si te interesa, si ves la beta, si es algo que te divierte, poder apuntar a una dirección de legales de alguna compañía.
Uy, tremendo. Te iba a preguntar, mira, una de las preguntas que tenía, ¿qué materia le agregarías a la carrera de Derecho? Pero ya sé que es Legal Operations. O sea, me imagino que es esa. Cuidado ahí la uva. Yo que vos me pongo las pilas uva porque se te va para otro lado este muchacho. Hay cátedra para Rodolfo. Bueno, hoy sí que diste cátedra, Rodolfo. Estoy muy agradecido. Sé que tu tiempo es limitado. Por favor, escuchen, tomen nota de este capítulo. Esta persona no solo quiere ser un innovador, sino que es un innovador y es un referente para el mundo. Ha trabajado en unicornios, porque hoy en día es un abogado que se transformó en director innovador. Así que muchas gracias por estar. Fue un placer hablar con vos.
Bueno, muchísimas gracias, Nico, por la invitación también.
Encantado. Bueno, llegamos al final de un episodio. Gracias por habernos escuchado hasta el final. Antes de despedirnos, si tienes comentarios o quieres poner en contacto con nosotros, con consultas o sugerencias para el programa, puedes hacerlo en info@ztz.ai. Lo que sí, acordate, no aceptamos reclamos. Nada, mentira. Soy Nicolás Vilela y agradezco a Delphi Seoane y a Salva Luca en el equipo de producción y a Fede Ferreira por la asombrosa edición. No olvides suscribirte al programa y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Imagínate que te perdías justo este. Nos escuchamos en un nuevo Reclámame Secreto de Cast Open Experience.